un boletín cristiano popular que lleva por título Oración o Fortuna. Y estoy aquí citando palabra por palabra lo que dicen, entre comillas: Dios en su soberanía ha ordenado que el destino del ser humano puede ser cambiado y moldeado por la voluntad del hombre. Este es el corazón de la verdad, que la oración cambia las cosas, dando a entender que Dios cambia las cosas cuando el hombre ora. Vamos a darnos a la oración y abrirle el camino a Dios para que Él cambie las cosas. Que tengamos cuidado de no llegar a ser mera fatalistas por fracasar en el uso de nuestras voluntades dadas por Dios mediante la oración. Espero que ya esté un poco molesto en su espíritu por lo que está escuchando. Hermanos, la idea, vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de la soberanía de Dios y la oración, son compatibles por completo. Los dos no tienen que ser reconciliados porque no están en conflicto. Dios sigue siendo desde la eternidad soberano, y la oración sigue siendo un medio por el cual Dios obra. En realidad, hermanos, Dios nunca ha ordenado que el hombre cambie o moldee el destino de otro ser humano por su propia voluntad. Vayamos, por favor, Juan capítulo 1, versículo 13. Y hallamos, hermano, que el que determina todas las cosas es Dios. Que ninguno nace de nuevo, a menos que sea la voluntad de Dios Padre. Versículo 12 habla de los que creen en su nombre. Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, no es por herencia, ni de voluntad de carne, ni es por esfuerzo personal o propio, ni de voluntad de varón, no es por el deseo o el ejercicio de libre albedrío humano, dice, sino de Dios. El creer o decir que el destino eterno se determina o se puede cambiar por la voluntad humana es hacer que la voluntad humana sea sea suprema, que sea mayor que Dios. Prácticamente, hermanos, si creemos que un ser puede cambiar el destino de otro ser, es lo equivalente, hermano, de destronizar a Dios. La Biblia nunca le escribe al hombre el poder o la capacidad de cambiar el destino del hombre, sino Dios es el que determina el destino del hombre. Entonces, hermanos, hay muchos que tienen problemas con la soberanía de Dios. El hecho que Dios tiene control absoluto de todas las cosas y la oración. Si Dios ha determinado hacer todo lo que va a hacer, Entonces, ¿por qué oro yo? ¿Por qué pedimos a Dios? Y hallamos, hermanos, el quitar de la mano humana el poder de cambiar su mundo le incomoda, le inquieta, le trastorna. Pero todo se debe, hermano, a una falta de entendimiento de la palabra de Dios. Hermano, lo que Dios ha determinado hacer, sus designios, sus decretos, fueron formados bajo la única influencia de Dios mismo en su perfecta bondad y sabiduría eterna. Cuando Dios, hermano, cuando Dios tomó las decisiones, y yo hablo en términos humanos, hermano, porque nosotros entendemos que la voluntad de Dios es eterna. Nunca hubo tiempo que la voluntad de Dios no existiera. Pero ¿cómo puedo yo describir, hermano, para nuestra comprensión humana de las determinaciones de Dios si no hablamos en un tiempo definido? Porque así somos nosotros como criaturas finitas. Pero hermano, la voluntad de Dios es desde los siglos hasta los siglos. Dios es eterno, la voluntad que existe en Él es eterna. No estoy tratando de colocar a su lado la voluntad de Dios con Dios mismo. Dios es mayor que todo, ¿verdad? Pero en sí, hermanos, en sí, todas las determinaciones fueron hechas mucho antes que el mundo existiera, hermanos. Entonces, este es algo que es un misterio para nosotros hasta cierto grado. Y hermanos, tenemos que aprender a vivir a la luz de la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, hay unas declaraciones que quiero hacer en esta mañana y espero que sean provechosas, que ayuden y sobre todo que sean conforme la palabra de nuestro Dios. Primeramente, hermanos, el propósito de oración no es para cambiar la voluntad de Dios. El propósito de oración no es para cambiar la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir, varones? Inmutable. No cambia. No puede ser alterada. No puede ser modificada. Entonces, hermano, el propósito de la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. Vayamos por favor, 1 de Juan, capítulo 5. Primero de Juan, capítulo 5. En un momento vamos a leer, hermano, la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a entrar en el estudio de hoy. Glorioso Padre, gracias por el privilegio de cantar alabanzas, reconociendo, Señor, tal como la Biblia dice, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Hermanos, Padre, como hermanos dependemos de ti. Reconocemos, Señor, que el entendimiento de las Escrituras, el obtener el conocimiento verdadero de tu persona, es un don, Señor, dado por ti. Rogamos en esta mañana, Señor, que el Espíritu Santo nos visite Que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Que podamos aprender a los pies de Cristo. Y Padre, Señor, enséñanos a vivir. Oh Padre, tenemos necesidad de Ti. Tenemos necesidad de tener comunión contigo. Tenemos necesidad, Señor, de descargarnos todas nuestras ansiedades, todos nuestros afanes. Tenemos, Padre, necesidad de Ti, de Tu facultad, de Tu poder, de Tu denuedo, Señor, para ya vivir y cumplir con Tu voluntad en este mundo. Ayúdanos a entender, Señor, el propósito de la oración, y ayúdanos a entender, Señor, el gran privilegio que es nuestro, orar al Dios que es eternamente soberano, que no puede ser alterado ni modificado. Y Padre, enséñanos entonces a conformar nuestro acercamiento, nuestras oraciones, nuestras peticiones, Señor, conforme a la voluntad tuya. Muchas gracias te damos de antemano. Que el Espíritu Santo sea el responsable para enaltecer a Cristo entre nosotros. Que Él tenga la preeminencia, que todo sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Y pedimos estas cosas, Señor, para la gloria de Tu santo nombre. En el nombre de Cristo oramos y pedimos. Amén. En 1 de Juan capítulo 5, hallamos, hermanos, la confianza que hay en la vida cristiana, no solamente en la fe en cuanto a la seguridad de la salvación, pero también en la vida de oración. Dice capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora déjeme enfatizar una sola cosa aquí. El mensaje no se trata de la seguridad de la salvación. Pero hermanos, si la gozamos, dice la palabra, que no tenemos nada que no hayamos recibido. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Entonces, si tenemos la seguridad de nuestra salvación en Cristo, es una misericordia dada por Dios. Es un beneficio de su gracia, hermano. Es un don, una manifestación de la enseñanza del Espíritu Santo en nuestra vida. Y aún con la seguridad de salvación, debemos mantenernos humildes, reconociendo que proviene de Dios. Sí. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Gloria a Dios. Es nuestro deseo, es el deseo de su servidor. Hermanos, después de predicar para la gloria de Dios, mi segundo deseo es que todos los dados por Dios al Padre en la eternidad pasada sean atraídos, que tengan vida en Cristo, que tengan esa confianza en Cristo, que pueden vivir con el consuelo, y es un consuelo grande, hermano, el consuelo que Cristo de verdad murió por mis pecados y los pagó, y yo tengo yo tengo esperanza en cuanto al futuro por lo que Cristo hizo por mí. Dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si no tiene esa confianza, esa seguridad, solamente se halla en Cristo. Versículo 14, y esa es la confianza, fíjese, la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no en contra, o no para modificar su voluntad, pero si pedimos una cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Todo lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios será oído, será escuchado. Dios nos oye, hermanos, porque pedimos conforme a su voluntad. ¿Tenemos la libertad de pedir algo en contra de la voluntad de Cristo? Otra manera para expresarlo. ¿Pudo Cristo haber pedido algo en contra de la voluntad de su Padre? ¿Puede el Espíritu Santo pedir algo que no esté de acuerdo con la voluntad del Padre y la voluntad de Cristo? Entonces, hermano, ¿qué derecho tenemos nosotros? ¿Qué libertad tenemos nosotros para ir a Dios y pedir algo que no sea de acuerdo, que no vaya de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre? Y es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, la clave para la vida eficaz de oración es pedir conforme a la voluntad del Padre. Todo lo que se pide conforme a su voluntad, Él nos oye y nos concede, y no lo concede. Por eso dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero cuando se pide conforme a la voluntad de Dios, hermano, se le otorga, se le concede. Por eso Cristo siempre recibió, se le concedió todo lo que pidió, hermanos, y sigue pidiendo porque siempre pide conforme a la voluntad de Dios. Entonces el propósito de oración no es para cambiar la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que la oración es como un padre. Un padre no quiere darle un dulce a su hijo, el hijo ya lo agarra. Pero papi, te ruego, te suplico, te prometo hacer mi tarea, padre. En realidad, hermanos, Dios quiere dar todo lo bueno a los suyos. Dios no retiene, hermanos. ¿Qué dice Salmo 84? Es el Salmo 84, versículo 11, si no me equivoco. Y si no, pues vamos a gozarnos en Salmo 84, diga lo que diga, ¿no? 84, versículo 11. ¿Qué dice Salmo 84, 11, hermano? Porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces hallamos, hermanos, Dios no tiene esa disposición, esta disposición, como decimos nosotros, ¿verdad? Hay que ver. Sí. No, hermanos. Hallamos que nuestro Dios es bondadoso, es generoso, es dadivoso. Tiene una cantidad infinita de bienes en el debido tiempo conforme a su sabiduría. Hermanos, seremos recipientes, porque toda bendición ya es nuestra, ya somos coherederos con Cristo, hermano. Y hallamos, hermanos, no hay disposición, no hay falta de disposición en nuestro Dios. No retendrá, no negará a los suyos, hermano, lo que sea para nuestro bien y para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, aquí hallamos, la clave es pedir conforme a su voluntad. La oración, entonces, el propósito de la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué nos cuesta aceptar eso? ¿A poco queremos agarrar a Dios? ¿Queremos agarrar a Dios? ¿Agarrar a Dios como un, como dice, un qué? No, ese que se halla en la playa y se pide un deseo y se le concede. ¿Cómo se llama? Es lámpara, pero hay otra palabra. He visto la palabra, pero no me acuerdo. Pero nuestro Dios, hermano, no es, vamos a acariciarlo, ¿verdad? Acariciarlo un ratito, ya, suavizarlo, con tal de que Él tenga la ternura. No. Este es un concepto muy diabólico, muy, sensual, terrenal, ¿verdad? De hecho, muchos hijos así tratan a sus padres, ¿verdad? De repente viene, oh, padre, ya te amo, padre, tú eres muy guapo, oh, padre, ya. Y luego el padre dice, ¿y qué quieres, hijo, verdad? En realidad, si has cultivado esa costumbre en tu vida, es una forma de egoísmo muy, muy grosera. Y pensar de Dios que vamos a, pues Dios no quiere, pero vamos a acariciarlo tantito y tratar de... ¿qué necios somos de pensar que Dios sea puede ser engañado, ¿verdad? Puede ser manipulado. Hermanos, nuestro Dios es eternamente firme en lo que es su voluntad, es inmutable. La oración no es para cambiar su voluntad. Y pensar que lo podemos hacer, hermano, es pensar y actuar en contra de su voluntad, y nosotros sufriremos las consecuencias de tales necedades. Ahora, hermanos, entonces no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración, entonces, es uno de los medios escogidos por Dios para realizar sus decretos. La oración es uno de los medios escogidos por Dios para realizar sus decretos. Ahora, hermanos, por eso oramos, para ponernos de acuerdo con lo que Dios ya ha determinado hacer. Y reconocemos que la oración es un medio. Vayamos, por favor, a Hechos capítulo 1, hermanos. Hechos capítulo 1. Cristo en capítulo 1 ascendió a la gloria para sentarse a la diestra de Dios Padre. Y dijo a los suyos que ellos esperasen en el aposento alto 10 días. Cristo subió el día 40, ¿verdad? El día 40, en día 10, iba a haber el cumplimiento de la fiesta de 50 días. ¿Cuál es la fiesta de los 50 días? La fiesta de Pente. ¿Qué quiere decir Pente? 50, ¿verdad? Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Entonces Cristo ordenó que ellos estuvieran en oración esperando la venida del Espíritu Santo. Ahora leemos, hermanos, versículo 9, Cristo ascendió, versículo 12, 11, la reacción, la incredulidad de los seguidores de Cristo, la reprensión de los ángeles, dando la promesa tal como fue y vendrá. Versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban orando con María, no a María. Hay diferencia, ¿verdad? Y hallamos, hermano, que durante estos días dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora no vamos a tener la idea que no durmieron, que no comieron, que la Biblia no habla de que ayunaron, pero hubo un tiempo un tiempo especial de oración en obediencia al mandato de Cristo. Y hallamos enseguida el relato de la elección de Matías y el reemplazo de Judas Iscariote. Pero dice el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, el cumplimiento de los 10 días, estaban todos unánimes juntos. Enseguida hallamos las manifestaciones, hermano, del Espíritu Santo, el testimonio, de la gloria de Dios, la predicación de los hermanos, mayormente el apóstol Pedro, la conversión de 3,000 personas, su bautismo, etc. Pero hermanos, lo que vemos aquí, y quiero que quede claro, hermanos. Hermano, todo lo que sucedió en el día de Pentecostés no es gracias a los hermanos oradores y cambiadores de la voluntad de la voluntad de Dios. Hermano, muchos dicen, ay, los hermanos por sus oraciones y los hermanos por esto y otro, los hermanos, por eso fueron bendecidos. No, hermanos, fueron bendecidos en obedecer a Dios y a través de la oración Dios efectuó, hizo su trabajo y la gloria es para Dios. La oración no cambió a Dios, no cambió su voluntad. La oración fue un medio. Fue una preparación. Dios hizo que hubiera utensilios, vasos por los cuales Él podría derramar su bendición, hermano, sin que ellos le robaran su gloria.
Sí.
Hoy en día tenemos un cristianismo tan hombre-céntrico, ¿verdad? Siempre los hombres gloriándose en el Pablo, en el Apolos, en el evangelista, en el sanador, en el predicador. Hermanos, ¿cuándo entenderemos que lo que Dios hace no es por causa nuestra? Claro, somos instrumentos, somos vasos, hermano, somos de bendición. Yo sé que Dios nos usa, gracias a Dios, pero finalmente, hermanos, Dios puede obrar y salvar si Él quisiera sin instrumento humano. ¿Salva normalmente Dios a las almas así? No. Normalmente salva las almas tal como el día de Pentecostés, predicando la palabra salió, fueron compungidos y fueron atraídos, fueron regenerados, Dios les concedió vida y ellos luego se le ofrecieron a Dios voluntariamente, se bautizaron. Pero hermano, ¿quiénes somos para negar la realidad que Dios puede salvar sin instrumento humano? ¿Eh? Un ejemplo. Abraham de Ur de los Caldeos. No hubo Felipe que fuera a predicarle la palabra. No hubo iglesia, ni hubo nación, ni hubo quien en aquel entonces, hermano. Todo el mundo se apostató y todo el mundo hubiera quedado bajo el juicio de Dios si Dios no se le hubiera revelado a Abraham, haciéndole ver la gloria, la majestad del Dios de gloria, y obrando en él de tal manera, hermanos, que estuviera dispuesto a dejar a sus dioses antiguos, a la casa de su padre, a todo lo conocido, su tierra, su herencia, todo lo que tenía, para ir a un lugar donde él no sabía. Entonces, hermanos, Dios obró sin que hubiera oración, intercesión, mediación, no. Porque Cristo vive para siempre para interceder por nosotros. Y antes que un ser humano orara por Abraham, ya Cristo había orado por él. Cristo es nuestro mediador eterno, hermanos, nuestro intercesor. Ha sido nuestro intercesor, nuestro redentor, desde la eternidad, hermanos. La manifestación la vimos La vimos en la cruz. La vimos en la vida. La vimos en Juan 17. La vimos, hermano, después de su resurrección. La vimos, hermano, en la palabra de Dios. Pero Cristo siempre ha sido nuestro intercesor y nuestro mediador. Entonces, hermanos, vemos. La oración es un medio. Un medio escogido por Dios para realizar sus decretos. A veces nos acordamos de Saulo de Tarso cuando fue convertido en el camino a Damasco. Y en realidad pensamos que no hubo instrumento humano. En el momento de su conversión no hubo instrumento humano, pero sabemos, hermano, mucho antes él había consentido la muerte de Esteban, probablemente escuchando el mensaje y presenciando su martirio allí en la tierra de Jerusalén. Además, todos los seguidores de Cristo, ¿cuántas veces habían orado al Padre por sus enemigos tal como Cristo les enseñó? Hermano, nuestros enemigos deben ser el blanco de nuestras oraciones. Nosotros rogamos, Cristo dice que oremos por los que nos hacen mal. ¿Por qué? Vamos a orar, no que el juicio de Dios venga sobre ellos, sino que ellos sean alcanzados. Nosotros que hicimos lo mismo en tiempo pasado, antes de conocer la gracia de Dios, oh, que Dios manifieste en sus vidas la misma misericordia que nos ha manifestado en nosotros. Y Pablo, hermano, fue a través de las oraciones de los hermanos perseguidos en Jerusalén, Jerusalén y Damasco y otros lugares, hermano, gracias a Dios, Dios utilizó la oración para que otra alma, hermano, viniese a Él. Pero no estamos apapachando la oración a los hermanos oradores, reconociendo que la oración, hermano, es un medio. Afirmar que Dios no puede hacer su propósito eterno aparte de nuestras oraciones es completamente erróneo. Dios tiene la libertad de cumplir el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice Efesios 1:9. Dios, según su voluntad, puede limitarse al hombre o puede hacer lo que él quiera sin tomar en cuenta la existencia del ser humano. Dios tiene derecho soberano para escoger el fin y los medios para alcanzar tal fin. Entonces vemos, hermano, la oración es un medio. Si Dios manda que oremos, debemos obedecer a Dios. Reconocemos, hermano, que es nuestro deber obedecer. Número 3, hermano, la oración no contradice la soberanía de Dios, sino coopera con ella. La oración no contradice la soberanía de Dios, sino coopera con ella. Como dijo un antepasado, hermano, la oración no es vencer la mala gana de Dios, sino alcanzar su disposición. La oración no es para cambiar a Dios ni a su propósito eterno. La oración es discernir lo que Dios quiere mediante su palabra y ponernos de acuerdo con Él para que se haga. Entonces, hermanos, vamos a ocuparnos unos momentos. ¿Están cansados? ¿Sienten el calor? Está más o menos bien, ¿verdad? Ya no tanto calor. Vamos a ver, hermanos, brevemente, unas razones por qué Dios ha mandado que oremos. ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos orar? Y eso es buena. Necesitamos entender el propósito de oración. Si la oración no es para cambiar a Dios ni a su propósito, a su voluntad, ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la oración? Ahora, hermanos, vamos a contemplar por lo menos seis razones. Y si Dios permite, vamos a cubrir estos y terminaremos esta enseñanza. Número uno, hermanos, la oración sobre todo, principalmente, primordialmente, es para que Dios sea honrado. La oración es para que Dios sea honrado, para que Él sea glorificado, para que Él sea enaltecido. Hermano, la oración no es para que nos gloriemos en el orador, como se practica, se cree hoy en día. La oración finalmente es para que Dios sea honrado. La oración verdadera, hermanos, es fijarse primeramente, primordialmente en Dios. Es afinar. Tú entiendes bien afinar. Tú que eres mecánico. Es afinar nuestro corazón a los sonidos puros y exactos de su palabra. Es como uno que afina el piano, ¿verdad? ¿Han visto? Hay un aparatito que se ocupa, ¿verdad?, para afinar el piano, para afinar instrumentos. Hermanos, así nos afinamos con el sonido puro de la palabra de Dios. Hermano, se hace en la oración. Es el reconocimiento que Dios es todo, da todo, y Él es el principio, el fin en todo. Ahora, en cuanto a la oración, ¿qué es? Que finalmente es para que Dios sea honrado, hermanos. Lo hallamos en dos formas. Número uno, hermano. Número uno, la adoración. La adoración, la verdadera oración debe incluir, hermano, adorar a Dios, la adoración a Dios. Hermanos, el agradecimiento, la gratitud, es una expresión por lo que Dios hace por nosotros. La adoración, hermano, es cuando el hombre se gloria en Dios por lo que Él es. ¿Sí? Mis hijos me pueden decir: papi, gracias por darme mi ropa, gracias por darme alimento, gracias por darme vigilar por nosotros, gracias. Y este es el agradecimiento, esta es la acción de gracias, y es valiosa, vale la pena. Es de ser, en oración debemos dar gracias, manifestar nuestra gratitud a Dios. Pero es muy diferente cuando un hijo dice a su padre: padre, tú eres un hombre muy bondadoso, muy cuidadoso de sus hijos, muy fiel, padre, eres tú, y yo aprecio todo lo que tú eres. Ahora, ese casi no se escucha, ¿verdad? Porque desconocemos la adoración. Pero en sí, hermano, esa es la adoración. Es ocuparnos en Dios. Es saturarnos con Dios. Es gloriarnos en Dios, hermano. Es la adoración. No por solamente lo que Él hace, pero lo que es para nosotros. ¿Y qué es Dios para nosotros? Es todo. Es nuestra vida. Es nuestra sabiduría. Es nuestra justicia. Es nuestra aceptación. Es nuestra salvación. Es nuestra provisión. Es nuestra protección. Es nuestro sanador. Hermanos, no hay cosa que Dios no sea. Es decir, en Dios hallamos, el temeroso haya consuelo en Dios. Dios da consuelo, pero gracias a Dios, Él es Dios de consuelo. Dios da gracia y damos gracias a Él por su gracia, pero Él mismo es el Dios de toda gracia. Entonces, Dios requiere que lo reconozcamos y lo adoremos como el alto y sublime, el que habita la eternidad. Entonces, en la oración, hermanos, nos ocupamos en Dios. Buscamos su honra, buscamos su gloria. Es decir, ya, no queremos solamente el don, pero queremos el que es el dador del don. Vayamos por favor a Isaías 57. Isaías 57. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, ¿por qué es importante que el pecador venga a Cristo en el espíritu de bancarrota, de estar bancarrota? El espíritu del mendigo verdadero, no el profesional como muchas veces hemos visto aquí en Oaxaca entre los turistas. Pero hermanos, con todos nuestros, como dice Santiago, nuestros trapos de ¿qué? De andrajosos, nuestros trapos andrajosos espirituales, hermano, toda nuestra justicia inservible, sucia, manchada. Y allí, hermano, venimos a Cristo como mendigo. Oh, Señor, no tengo nada. Yo estoy para perecer. No tengo que comer. No tengo vida. Estoy enfermo. No hay quien me cuide. No hay quien me atienda. Oh, Señor, ten misericordia. Hermano, ese es el espíritu que Dios tiene que operar en nuestro corazón. Porque Cristo, Dios, el alto sublime, el que es el santo, mora, hermanos, con los que de baja condición. Es lo que dice. Entonces, hermanos, en oración, escuchen bien. Estamos hablando, hermano, de honrar a Dios. Dios es honrado. Es porque en la oración tomamos nuestro lugar correcto y le damos al lugar correcto a Dios. Nosotros somos el polvo, tú eres el gran alfarero. Nosotros somos el insignificante, tú eres el importante de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Yo soy el pobre, tú eres el rico. Yo soy el sucio, el totalmente vil, un gusano, y tú eres el santo, el purísimo, el que no conoce pecado. Y hermanos, así es lo que sucede en la oración, en el momento de adoración. Vayamos a Mateo capítulo 6 del Nuevo Testamento. Mateo dice Cristo, cuando oréis, capítulo 6. Versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Ahora, corrijo, aquí hay hijos que con su propio padre terrenal no ha habido una relación de confianza, y aún usan la forma usted, con sus padres terrenales. Esto no lo puedo criticar, es entre ustedes su conciencia. Pero en cuanto a la oración, hermano, todos nosotros que hemos sido alcanzados por Dios, somos poseedores del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos enseña acercarnos a Dios con confianza, clamando, Abba Padre, Padrecito, Padre querido, Padre amado. Y la Biblia nos enseña que oremos a Dios usando la forma tú, reconociéndolo como Padre nuestro. A veces escucho a personas orar y hablan de Dios como si fuera muy distante. Oh Dios, Señor de la eternidad. Y continúa a lo largo de su oración como está hablando con un Dios desconocido, lejitos, impersonal. Hermanos, claro, este es el espíritu del que no posee el Espíritu de Dios. Pero nosotros, hermano, hemos sido hechos cercanos, hermano, íntimos con nuestro Dios. Somos aceptos en el amado, y por lo tanto Cristo nos enseña que vayamos a Dios diciendo, Padre nuestro, no que está, sino que estás en los cielos. Muchas veces, hermano, tenemos el concepto, es un concepto mundano, pero para usar la forma tú, tiene que haber una falta de respeto. Y en realidad, usted y tú no significan eso. El hecho de que yo uso tú con mis hijos, con mi esposa, no quiere decir que sea una falta de respeto. Yo tengo, hermanos, que tener una actitud bíblica hacia mi esposa, bíblica hacia mis hijos, bíblica hacia mis hermanos en Cristo. Entonces, con Dios usamos tú. No es una falta de respeto. Es un reconocimiento, primeramente de la autoridad de su enseñanza, pero también de los privilegios, la intimidad que tenemos con Él en Cristo. Dice, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Miren lo primero que Cristo nos enseña, después de reconocerlo, después reconocer nuestra relación íntima. Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos. Claro, por la obra de Cristo. Entonces, lo primero que estamos enseñados aquí, hermano, es que somos enseñados, ¿verdad? Somos enseñados es que ya su nombre sea santificado. Es decir, que haya honra y gloria para el nombre de Dios mediante la oración. La oración verdadera es un hecho de adoración porque el alma humana se postra delante de Dios. A veces hallamos los hombres hincándose, a veces postrándose. ¿Este quiere decir que nuestras oraciones sean más eficaces? No. Hermano, por ninguna postura, si yo pudiera orar encima de mi cabeza, mi oración sería igual como si yo estuviera postrado en el piso. Porque finalmente, hermano, Dios no contesta oración conforme a nuestra posición física o algo que tengamos en la carne, es según la condición del corazón. Ahora, al hincarnos, es un testimonio, estamos hincando nuestro corazón delante de Dios. Al postrarnos, debe mostrar, Señor, mi corazón está postrado. Señor, aquí estoy presentándome humildemente. A través de mi vida, muchas ocasiones, me ha gustado orar, caminando, sobre vías y sobre lugares aislados. Así yo concentro mejor, a veces, orando y caminando. Hermanos, pero tengo que decir, a veces cuando voy a Dios siento como mi corazón no quiere humillarse como debería. Y a veces me esfuerzo personalmente, me posto delante de Dios. me pongo en el piso, yo tomo una posición de humildad delante de Dios, nada más para que reaccione y se conforme mi corazón a lo que estoy sintiendo y pensando, porque en realidad, hermanos, es lo que la Biblia nos enseña. No es la postura del cuerpo, sino la condición del corazón, que es lo importante. La oración es reconocer su bondad, y disposición de dar. Es reconocer su poder para suplir, su inmutabilidad para ser constante, no voluble. Es reconocer su amor que dispone, que se dispone a dar lo mejor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo que no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La oración es el reconocimiento de la soberanía de Dios, porque en la oración nos sometemos a su voluntad. Entonces, hermanos, la oración es para que Dios sea honrado en la adoración, pero también la gloria. En la gloria. Dios es celoso y no comparte su gloria y alabanza con nadie. Vayamos, por favor. Salmo 115. Y los predicadores jóvenes necesitan aprender eso. ¿Verdad? Dios nos da eficacia y nos da prosperidad en el ministerio, no para que nuestro nombre y nuestra fama y renombre corra y nos haga grandes ante los ojos humanos. Lo contrario. Dios no comparte su gloria con nadie. Necesitamos reconocer, necesitamos admitir, necesitamos, hermano, abrazar la realidad. Lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria. 115, versículo 1. No a nosotros, oh a Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Me encanta el sentir de David. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Vayamos a Isaías, por favor. Isaías, capítulo 42. Por eso es abominable la alabanza, la adoración de los santos, la Virgen. Hermano, todo eso, Dios no comparte su gloria con nadie, ni con el pastor, ni con el sacerdote. Es decir, la gloria es exclusivamente para Él. 42, versículo número 8, dice la palabra: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Capítulo 48, versículo 11. 48:11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea manciado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. En la oración nos reconocemos dependientes de Él. Al suplir, nos estamos echando sobre su poder y su misericordia. En buscar bendición de Él, confiamos que Él es la fuente de toda buena dádiva, de toda buena dádiva. Al levantar nuestras manos hacia Él, reconocemos que todo proviene de Él. La oración glorifica a Dios, porque la oración eficaz requiere fe, y no hay otra cosa tan agradable a Él, a Dios, como tener fe, confianza en nuestro corazón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11. Los hermanos, parece que los hermanos de dónde, la sierra, el año pasado memorizaron Hebreos 11. Hebreos 11, 6. Dice la palabra, hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, El primer aspecto de la oración es la honra de nuestro Dios. Debemos ser celosos en ese punto, hermanos. Debemos siempre buscar la honra de nuestro Dios. Ser celoso que Él sea honrado. Ser celoso, hermano, que ninguno comparta su gloria, su alabanza. Número dos, hermanos, la oración. Número uno es de la oración, sobre todo es para que Dios sea honrado. Número dos, la oración es un medio de crecimiento. Es un medio de crecimiento espiritual. La oración es un medio de crecimiento espiritual. Vayamos a 2 Pedro, por favor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hermanos, la conversión a Cristo es la primera etapa. Ya en la conversión no hemos alcanzado, estamos en el kinder. ¿Sí? Estamos en el kinder, estamos empezando apenas a vivir en unión con Dios mediante Cristo, obedecer, oír, tener comunión con Él. Y hallamos, hermano, que la vida cristiana es una vida dinámica porque es una vida de crecimiento constante. Escúcheme, los más antiguos, y yo, ahí me pongo. No soy grande, pero entre ustedes que son tan jóvenes, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, vamos creciendo todavía. El día que ya perdamos el deseo de crecer, hermano, nos vamos a endurecer y nos vamos a atrasar, vamos a retroceder, hermano, nos vamos a echar a perder. Hermanos, la vida cristiana es una vida de dependencia. Y mientras yo no haya sido glorificado y conformado por completo a la imagen de Cristo, hay lugar para crecer. Hay lugar para desarrollarme, para madurar todavía. Y hermanos, así vemos aquí en 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien creced. Creced en el conocimiento, crecer en la gracia, perdón, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, antes bien creced en la gracia y el conocimiento. Hermanos, sin oración es imposible crecer en la vida cristiana y la gracia de Dios. Antes de ver la oración como medio de obtener nuestras necesidades, debemos entender que la oración es el camino escogido por Dios para nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, dialogamos con Dios, entramos en comunión con Dios. Ahora, si tomo un niño, y lo pongo a un lado de un ancianito, hermanos, aquí tenemos el anciano de 10. Y a su lado, un niño recientemente salido del matriz espiritual, para decirlo así. Ahora, hermano, ¿cómo van a disfrutar comunión? El recién nacido, si lo pongo al lado de un señor mucho más grande que él, le cuesta tanto al niño comunicarse con él como a veces el anciano comunicarse con el pequeño. No se identifican. El anciano ya quiere hablar de sus planes, sus visiones, lo de la vida adulta. Y el pequeño quiere hablar, ¿verdad?, del gatito, del su awi, el trencito, el juguete. El niño quiere tomar su leche, su dulce, y el anciano ya su vitamina, ¿verdad?, su bistec. Ahora, hermanos, obviamente Dios tiene que madurarnos. Dios tiene que obrar en nosotros de tal que estemos a gusto con Él y tengamos el mismo sentir, el mismo pensar, el mismo ánimo, la misma visión. Entonces, ¿dónde lo hace Dios? Uno, a través de su palabra, pero también a través de la oración. Ahí es donde aprendemos a valorar lo que Dios valora. Sí. En oración, como niño, no voy a estar pidiendo que Dios sane mi osito, ¿verdad? Ese, ¿cómo dice peludo? Mi peluche, ¿verdad? No le importa el peluche. Por eso tengo que conocer a Él. Tengo que conocer lo que le es importante a Él. Y hermanos, precisamente la oración es para nuestro crecimiento espiritual. Claro, Dios no tiene que crecer. No se le dificulta a Dios estar en comunión con un bebé recién nacido espiritualmente. Dios ya sabe. Es bueno que los adultos sepan identificarse con los niños, sepan jugar, pero no hacerse niño, hacer que el niño crezca y valore los valores de un adulto. Muchas veces ese es el problema con los ministerios para los niños hoy en día. Todo tiene que ser puesto ya al nivel, se reduce todo al nivel del niño. Hermanos, yo no puedo reducir el evangelio, yo puedo usar ilustraciones, objetos visuales para hacer que el mensaje se comprenda con más facilidad. Pero reducir el mensaje no podemos, hermanos. Pero Dios entra en comunión con los recientemente nacidos, hermano, y Él está a gusto, pero el reciente nacido no sabe por completo ya asociarse, platicar, identificarse con el Padre. Por lo tanto, la comunión, la oración. Ahora, hermanos, ahora, ¿cómo nos hace crecer la oración? Número uno, hermanos, el designio de la oración en el crecimiento es para humillarnos. Es para humillarnos. La oración verdadera es llegar a la presencia de Dios con el reconocimiento de su majestad, grandeza, a fin de darnos cuenta de nuestra insignificancia, incapacidad e indignidad. Tengo tantos textos, hermano. Job 42, 1 al 6. Isaías 6, 6, 1 al 5. Daniel 9, 7 al 11. Hermanos, es el mismo texto del cual hablamos entre semana, donde Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Hermanos, eso es lo que sucede en la oración. Nos humillamos. Es para nuestra humillación. Para humillarnos. Por eso a muchos no les gusta la oración, porque no quieren tomar su verdadera postura delante de Dios, su verdadera posición delante de Dios. Hermanos, si yo todo pudiese, no tendría yo necesidad. El hecho de que nada puedo sin Él, entonces tengo que ir a Dios, tomar mi postura y hallar en Dios toda la provisión de mi necesidad. El destino de oración es para humillarnos. La oración también es el ejercicio de nuestra fe. Es el ejercicio de nuestra fe. La fe es engendrado por la palabra de Dios. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, es ejercitada mediante la oración. Por eso leemos en la palabra de Dios, hermano, la oración de fe. Vayamos a Santiago, por favor. Santiago, capítulo 5. En 14 nos enseña cómo, qué debemos hacer al estar enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? No dice llame al doctor Sime, ¿eh? No dice llamar al doctor Sime. Mucho antes que él existiera, tenemos el plan bíblico. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, hermanos, hallamos que aquí en la oración nuestra fe se ejercita. Nuestra fe se pone a prueba. Porque pedimos conforme a la voluntad, pero muchas veces sin entender cómo se ha de llevar a cabo. Entonces nuestra fe es ejercitada, la oración para la fe, hermano, es como el gimnasio es para nuestro cuerpo. Sí. En el gimnasio ahí con las pesas, ¿verdad? Así, ¿no? Ejercitando el cuerpo. Pero hermanos, así es el ejercicio de nuestra fe. Nuestra fe ya a veces se pone a prueba en la oración. Y estamos pedimos algo y luego, por lo menos yo lo... ¿Y qué te pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste en oración? Y allá, y tengo que volver, mi mente tiene que ser asegurado con otra porción de la palabra, y mi fe tiene que ser consolada. Y así, hermano, vamos ejercitando la fe. La oración ha sido diseñada por Dios para aumentar y motivar nuestro amor. Aumentar y motivar nuestro amor. El salmista dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Salmo 116, 1 a 2. Entonces, hermano, la oración es para aumentar y motivar nuestro amor. Obviamente, hermano, a ver que Dios responde, contesta la oración, se aumentará nuestro amor hacia Él. Mire, este Padre es un Padre bastante fiel, es bueno. Este Padre, su cuidado, su protección, su provisión. Entonces la oración aumenta y motiva nuestro amor hacia Dios, hacia también a los demás. La oración ha sido diseñada para enseñarnos el valor de las bendiciones otorgadas por Dios, y nos hace regocijar aún más cuando ha suplido, atendido nuestra petición. En otras palabras, hermano, si Dios nos da sin que le pidamos, nos aprovechamos de Él. ¿Verdad? Llegamos a ser, ¿cuál es la palabra? ¿Presumidos? ¿Mandé? ¿Presumosos? Presuntuosos, esa es la palabra. Presuntuosos. Dios me debe algo. Dios es mi deudor. Dios me tiene que dar. Ahora, sí. Hermanos, la Biblia nos enseña que le solicitemos a Dios el pan de cada día. Ahora en la casa de usted, uno de ustedes, su servidor también, yo tengo el pan de hoy. Espero. No me diga nada, por favor. El pan de hoy y algo, por lo menos, para el día de mañana. Oh, entonces yo no tengo necesidad de pedirle a Dios que me dé el pan de cada día. No, yo necesito pedir a Dios que me dé el pan de cada día. Porque el día que yo no pida a Dios, hermano, mi corazón se vuelve presuntuoso. Presume de Dios. Yo paso por alto, yo dejo de ser agradecido. Yo tomo, pero sin reconocer la fuente de donde proviene. Entonces, hermanos, la oración nos hace apreciar a Dios y también lo recibido. El corazón se llena de gozo y gratitud hacia Él por sus tiernas y abundantes provisiones mediante la oración. Después de mi conversión, hermanos, pues yo tenía muchas necesidades. Doy gracias a Dios por... Dios empezó a enseñarme cómo orar y cómo estar a solas con Él. Pero yo me acuerdo, hermano, la primera vez que sentí la necesidad para trabajar y seguir estudiando. Y pues mis padres no pagaron, hermano, para que yo estudiara. Yo tuve que luchar, trabajar y estudiar a la vez. Pues hoy en día los hijos que lo que tendrían que hacer ya se morirían, ¿verdad? Pero hermano, así yo fui criado. De hecho, mi padre me prometió una ayuda anualmente. Pero cuando yo le manifesté que Dios me había llamado al ministerio, él negó, retomó, es decir, que se quedó con lo que había prometido, porque no estaba de acuerdo que yo fuera pastor y ministro del Evangelio. Gracias a Dios no me titubeé, hermano. Es decir, Dios me sostuvo. La convicción que tengo hoy tenía en aquello entonces. Tal vez con un poco menos madurez, pero tenía la convicción. Entonces, tenía yo suficiente para estudiar el primer año. Fui al instituto. Pero ya salieron unas necesidades de otras personas y yo me había obligado moralmente a apoyarles, y el sostén, el apoyo económico que tenía para el primer año solamente me duró los primeros 3 meses y medio. Entonces yo tuve que buscar trabajo. Es lo que mis padres... Yo nunca he tenido facilidad. Ay, papá, ya, tengo hambre hoy. ¿Me mandas algo? ¿Me depositas algo, papi? No. Para mí hubiera sido una vergüenza. Ya desde la edad de 14 años, mi padre me metió a trabajar en la esfera pública. Disculpe, pero no fuimos consentidos. Mi padre no me dio todo por el gusto de dármelo. Como él tuvo que trabajar, yo tuve que trabajar. Finalmente no me hice daño. Padres, escuchen bien. Hasta la fecha, yo tengo casi, hermano Francisco, 50. El hermano no lo puede decir. Yo tengo casi 50 años y hasta la fecha nunca le he pedido a mi padre que me diera un centavo. Ahora no estoy recriminando a los demás, estoy enseñando lo que he vivido. Entonces ya estaba estudiando, se me acabó mi recurso y tenía que trabajar, pero no podía dejar al lado mi llamamiento, la preparación. Entonces yo, en las noches yo empecé a salir. Allí un trabajo, entrábamos allí como a las 3 de la tarde. Yo terminamos nuestras clases a la 1, a las 3 yo tenía que llegar. Y la razón por qué yo acepté ese trabajo, porque había otros estudiantes que tenían carro, yo iba con ellos y a la oficina para trabajar. De noche regresaba con ellos. Todo iba bien. Hasta que los otros estudiantes dejaron de trabajar ahí y yo seguía trabajando. Entonces, saliendo de la clase, yo tenía que meter mi dedo, sacar mi dedo así y pedir ride hasta otra comunidad. Y de noche tenía que regresar. Pronto uno se cansa de eso. No hay transporte público allá como acá. A veces caminando horas en el frío y aguantando y aprovechando, orando y así tenía que trabajar. Y yo ganaba muy poco. Estaba triste porque no iba a poder cubrir suficientemente mis gastos. Entonces me di cuenta si iba a poder seguir estudiando y a la vez sirviendo al Señor, necesitaba un trabajo que pagaba más. Entonces, pero esos trabajos se conseguían aproximadamente 50 minutos de la comunidad donde yo estaba estudiando. De hecho, en la ciudad de Chicago. Entonces, ¿cómo iba a poder llegar allá? Cada día regresarme, no voy a ir así. No va a haber suficiente hora de día. Entonces yo, en oración, empecé a poner todo el asunto delante del Señor. Señor, no tengo dinero, ya lo he gastado, estoy estudiando, haciendo tu voluntad, estoy sirviendo en la iglesia, Señor, estudiando, he intentado trabajar aquí, pero no me alcanza, es decir, no hay suficiente. Señor, necesito conseguir mejor trabajo y necesito carro. Esforzosamente, Señor, sin carro no voy a poder seguir el ritmo del estudio y trabajo. Padre, y durante varios meses empecé a derramar mi corazón delante de Dios. Empecé un régimen de ayuno, de oración. Para mí iba a ser un milagro que me llegase ese carro. Entonces terminó el año escolar y me quedé ahí en el pueblo, porque en el instituto, porque yo necesitaba seguir estudiando y pero no me alcanzaba y estaba apretado. Es decir, no sabía cómo moverme. Por fin, no me acuerdo, pero tuve la oportunidad de regresar a mi pueblo de Pensilvania, si no me equivoco, unos 15 días. Fui, y yo, después de haber orado y esperado en Dios, haberme fortalecido en Dios, yo sabía que este iba a ser el tiempo que Dios me iba a proveer el carro. Y yo sabía quién Dios iba a usar para darme el carro. Claro, lo fui a visitar. Claro, era mi hábito, no fui por motivo de codicia, pero lo fui a visitar y le contaba del ministerio, lo que Dios me estaba enseñando, mi crecimiento y el servicio y el ministerio, etcétera. Pues salí de ahí de visitarlo y pues no me ofreció ningún carro. Bien, Señor, tú sabes, te lo encomiendo de nuevo, ya tú sabes mi necesidad. Pero tenía razón, hermano, que Dios me iba a proveer en ese viaje. Pero Dios jamás hubiera pensado que Dios usara el instrumento, la persona, por la cual Dios me hizo llegar mi primer carro. Hasta la fecha mi madre me recuerda de ese día. Porque el día que ya fui enterado de Dios había provisto, ella dice que yo saqué el dinario de la casa. Ahora, este solamente tiene 130, hermano. Este tenía como 400 y tantos. Y abrí el himnario y según mi mamá comencé en el primero y canté el primero. Y luego el segundo y el tercero. Y todo el día pasé yo nada más regocijándome en la provisión, la oración contestada. Y mi voz se oía 2, 3 cuadras ahí del departamento donde vivía mi mamá. Pero yo tan contento, tan... Hermano, después de haber la respuesta de Jehová, la provisión del Señor, yo no tenía absolutamente nada. Y Dios, hermano, proveyó. Doy gracias a Dios, hermano. No solamente me sirve como testimonio hasta el día de hoy, que es un refuerzo para mi fe. Pero hermanos, me da gozo porque hasta la fecha yo le doy gloria y honra a Él. Estoy agradecido por haber pedido. Y después de pedir, Dios me concedió. Ahora me pongo a pensar, ¿qué tal si nunca hubiera orado? ¿Nunca hubiera pedido al Señor? Pues a lo mejor no hubiera cantado todo el día las alabanzas al Señor del himnario. Y hasta la fecha no estaría dando ese testimonio, manifestando mi gratitud a Dios por su provisión. Hermano, no les miento. Es importante pedir para que cuando ya nos llegue la provisión, nazca en nuestro corazón este agradecimiento, esa acción de gracias hacia Dios. Que no seamos un pueblo presuntuoso. Eso es lo que los padres antiguos, hermano Francisco, hermano Ramiro, su esposa, yo no soy de los antiguos, mis hijos no están tan grandes, ¿verdad? Pero no queremos que nuestros hijos sean presuntuosos en su etapa de ser adulto. Que ellos siempre sean agradecidos por lo recibido, sea poco o mucho, pero que reconozcan. Hermanos, Dios va a proveer, es un Padre fiel, no falla, no nos abandona, aunque murmuremos como los antiguos, los israelitas, aunque ya no estemos de acuerdo con su providencia, Dios proveerá, de eso estoy seguro. Pero hermanos, nos corresponde pedir, y habiendo pedido, ya nacerá en nuestro corazón el gozo, la gratitud hacia Él. Entonces, hermanos, he tenido muchas experiencias similares, hermano, a lo largo de la vida. En mi extremidad, mi pobreza, mi necesidad, Dios ha suplido. La verdad no les aburriría porque ya Dios es grande en cómo lo hace, pero no hay tiempo para dar a conocer todas las historias. Pero Dios es grande para suplir. Mi esposa y yo, en julio, si no me equivoco, julio de 90, el año 90, dejé mi trabajo secular, para ir a estudiar al Instituto Lingüístico, alistarme para venir a México. La verdad, hermanos, Dios me había prosperado. Tenía un trabajo con muchos beneficios. Me iba bien, tenía mi propio negocio que también vendí. Me iba bien. Y vendí todo, hermanos, para recibir. Comenzamos, hermano, recibiendo un apoyo de 900 pesos mensuales, mi esposa y yo. $300 que en aquel entonces, tres por 300, 900 pesos es lo que recibimos mensualmente. Y obviamente una familia no puede vivir mensualmente con 900 pesos. Pero cuando el hombre ya está confiando en Dios, Dios es grande. En septiembre comenzamos en un instituto lingüístico. De los 900 pesos que yo recibía, tenía que darle al instituto 600 pesos Y eso cubría el estudio y cubría mi lugar de hospedaje, un lugar sencillo pues para vivir. Nada del alimento, nada de la gasolina, nada de de otras necesidades. Y hermanos, vivimos varios meses así, pues yo empecé a buscar cómo aumentar nuestro ingreso y un día, los domingos, entre semana estudiamos. Un domingo yo salí a predicar rumbo a Dallas, Texas. De regreso, hermanos, pasamos un señor que estaba atrás con su lamparita, esa casa de ruedas. Pues yo no soy una persona típicamente miedosa y pues entró en mí ya la curiosidad de apoyarle y ver qué necesidad tenía. Y pues el señor había salido de Houston, Texas. Iba de vacaciones de California a Florida. Esta unidad lo dejó en Texas, tuvo que llevarlo a Houston con grúa, se reparó ahí en la planta en Houston y él regresó a California. Un mes después regresó para recoger su unidad y llevarlo de nuevo a California. Sin vacaciones, obviamente. Y él había salido de Houston, iba rumbo a California. Pobrecito, el señor ahí estaba con su lamparita solicitando apoyo, ya se descompuso su unidad. Ahora, yo no soy mecánico. Si me acuerdo bien, tiene 4 llantas, ¿verdad? Entonces, ya que yo estaba acostumbrado a las descompuestas de carro, yo llevaba un traje, uno de una sola pieza, para que no se ensuciara mi traje. Entonces, me puse un overall, pero hasta aquí llegaba, es decir, cubría todo. Y por la necesidad de meterme bajo mi carro a arreglar algo, siempre tenía yo un carro antiguito. Entonces, ya me bajé, el señor le saludé y dice, ay, aquí estoy 6 horas. 6 horas, pobrecito el señor, 6 horas. Ni un policía, ni un tránsito, nadie se paró ahí. Estaba ya frustrado, harto ya. Y ahora llega un no mecánico. Pero no le iba a decir nada, ya yo puse mi overall, como dice el hermano, y vamos a ver lo que tiene. Y finalmente el termostato estaba pegado. Y por estar pegado ya se calentaba y no podía mover su unidad. Y yo ya abrí, quité el termostato, lo recolocamos todo. Salimos. ¿Cómo íbamos a saber nosotros que ese hombre trabajaba para el FBI? Del gobierno de del alto más rango, su mujer, su esposa, trabaja en un, bienes raíces del centro de Los Ángeles. Pues gente bien acomodada. Y mi esposa ahí testificándole a su esposa, yo estoy predicándole a él, arreglando su carro y finalmente queda el carro y le seguimos hasta el pueblo que seguía, Decatur, Texas, y pues me bajé ya esperando que no me dijera, ya no quedó, pero sí quedó y se fue corriente. Pero antes dice, quiero darte algo. No le dije yo por amor, por lo que el Señor me ha enseñado la Biblia. Ese es un servicio, estoy de corazón sirviéndole para la gloria de Dios. No. Y él insistió y otra vez dije que no. Y él otra vez, y finalmente el Señor no iba a ser convencido y me dio un cheque. Y gracias a Dios yo estaba viviendo en 300 pesos por mes, pero rogando, dependiendo de Dios, hermano, suplicando al Señor que supliera. Y el Señor nos dio un cheque. Esto no sucede todos los días, hermano, pero me dio un cheque. ¿Y sabe cuánto? No 20 dólares, no unos $30, 20, $200, hermano. Un cheque, $600. Hoy sería como 2.500 pesos hoy en día. Por nada más 30 minutos de trabajo. Bien pagado, ¿verdad? Ya yo gano más de ti como mecánico. Más que tú. Y no soy mecánico. Hermanos, necesitamos vivir dependiente de Dios. Mis cuñados, mis suegros, mis parientes, dicen, siempre te toca la suerte. Pero ellos ya tienen que entender, no es la suerte, hermano, es vivir dependiente en Dios. Dios, pedid y se os dará. Entonces, hermanos, la oración es para valorar las bendiciones otorgadas, dar gracias a Dios en todo. Ahora termino rápidamente, hermanos. Dios ha sido tan bondadoso para conmigo. Yo no merezco, hermanos. No soy de gran fe, pero he tenido, hermano, he confiado en Dios, en escasez y sin recursos. Hermanos, sin nada, he dependido de Dios y Dios ha respondido, me ha sostenido y aquí estoy hasta el día de hoy. Muchas veces lo que tengo no es porque yo lo haya comprado, es porque Dios en su bondad ha movido, ha tocado el corazón de otro. Hermano, doy gracias a Dios. Así, pedir y se os dará, dice la palabra, hermanos, el pan de cada día, dánoslo hoy. Que no perdamos ese espíritu de depender de Dios. Número, les dije 6 puntos, ¿verdad? La oración es principalmente para que Dios sea honrado. Número 2, es un medio de crecimiento espiritual. Número 3, la oración es para conseguir la provisión de nuestras necesidades. La provisión de nuestras necesidades. Si Dios ya sabe todo lo que necesitamos antes que se lo pidamos, entonces, ¿por qué es necesario orar a Dios? La oración no es para informar a Dios. Dios ya sabe. Muchos piensan, pero si no pido, Dios no va a saber. Dios sabe. Antes que pidamos, Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad. Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, dice el Mateo. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. La oración no es para informar a Dios como si fuese ignorante. La oración es para reconocer y manifestarle a Él que ya reconocemos que Él sabe de nuestras necesidades. Entonces, al pedirle, hermano, estoy reconociendo que Él ya sabe, no le estoy informando. Oh, Señor, mi hija tiene necesidad de ir al doctor. Dios ya lo sabe. No le estamos informando, pero pedimos, hermano, reconociendo delante de Él que ya Él ya sabe de nuestra necesidad. La oración no es para el propósito de proporcionarle a Dios la información de que tenemos necesidad, sino es designada para nuestra confesión de nuestro sentido de necesidad. Dios requiere que sus dones sean buscados. Entonces, hermano, Dios exige, manda que ya le pidamos para la provisión de nuestras necesidades. ¿Cuántas veces hemos escuchado del orfanatorio de George Mueller, de Jorge Mueller? Hay un libro aquí sobre la oración, sobre Jorge Mueller, el que tenía varios orfanatorios. Y en Inglaterra había escasez y necesidad, y a veces los niños del orfanatorio se sentaban a la mesa como si hubiera platos y comida, alimento, pero sin nada se sentaban ahí para dar gracias a Dios. Y el hermano hermano Jorge relata en su diario, en sus escritos, cuántas veces al terminar de orar se escuchaba un ruido en la puerta, alguien estaba tocando, y el designado salía y dice, alguien había mandado un alimento para los orfanatorios en el mismo momento cuando no tenían. Y así fueron sostenidos años tras años tras años. No digo que fue así, que fuera así todos los días, hermano, pero aún se sentaban con la confianza. Tal vez no los niños, pero los directores sí, ¿verdad? Con la confianza que Dios proveerá para sus necesidades. La oración es para agradar a Dios, que nos manda que oremos. Dios es el que manda, ¿verdad? Que orad sin cesar. La oración es para imitar el ejemplo sobresaliente de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, quien entendía mejor que cualquier otro la soberanía de Dios, se daba la oración como manera de sostenerse espiritualmente sobre la tierra. Hermanos, si hubo uno que no tuviera necesidad aparentemente de orar, fue el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo. Pero hallamos a Cristo desde temprano, a veces pasando toda la noche en oración. Hallamos a Él orando, clamando a Dios. Hermanos, apartándose desde temprano para estar a solas. Porque ya, si Cristo tenía necesidad de la comunión con su Padre, mucho más nosotros. Vayamos a Marco 1.35. Marco 1.35. Marco 35:1-35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces, hermano, en el desierto solos lo hallamos desde antes que, desde las horas oscuras de la mañana, en comunión con su Padre. Y, hermano, necesitamos, imitar ese ejemplo. Vayamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose como sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces hallamos, hermano, la oración de Cristo. No un rito mecánico, pero hermanos de corazón, un celo, una pasión, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Entonces, hermanos, aquí hallamos el ejemplo sobresaliente de nuestro Señor Jesucristo. La oración es para realizar todo lo que pueda la oración. La oración no es un ejercicio no provechoso, ni sin valor. La Biblia dice en Santiago 5:15, la oración de fe salvará al enfermo. La oración eficaz del justo puede mucho. Todo lo que Dios puede hacer, lo hace la oración. Entonces hallamos, hermanos, que la oración no es para que cambiemos a Dios o modifiquemos su voluntad, o saquemos algo en contra de lo que Él quiere. No, hermanos, vemos aquí, es para honrar a Dios, es para la provisión de suplir nuestras necesidades, es para nuestro crecimiento espiritual, es para imitar el ejemplo de Cristo. Hermano, es para experimentar todo lo que la oración puede. Y dice la palabra de Dios, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Y yo digo, hermano, todo lo que Dios puede, la oración hace. Puede hacer. Porque la oración nada más es solicitar a Dios conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, con esta enseñanza llegamos al fin. Hermanos, espero que se nos vaya aclarando y voy a dar seguimiento a este estudio posteriormente. Pero necesitamos entender, hermanos, la soberanía de Dios y la oración no tienen que ser reconciliadas, porque no están en conflicto, no hay un pique, no hay un roce entre los dos. Dios es soberano, y siendo soberano nos manda que oremos y que nuestras oraciones sean conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, hermano, es otra forma de dialogar con Dios, es otra forma de acercarnos a Dios. No es exigiendo que Dios haga algo. Más bien, hermano, es un tiempo de tiempo de en el cual derramamos nuestro corazón y aún pedimos, solicitamos, roguemos, hermano, que Dios haga tal como su palabra dice. Y todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que tenemos las peticiones, y si sabemos que nos oyen en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, necesitamos de Dios más de todo lo demás. Necesitamos de Dios en oración más de cualquier otra cosa. Necesitamos de Él. Necesitamos, hermanos, depender de Él. Y gracias a Dios, esa es la dependencia del corazón regenerado. El Espíritu nos hace clamar, Abba Padre. Gálatas 4:6 dice, Romanos 8 también. Esa intimidad, esa dependencia, esa confianza que Dios responderá y dará conforme a su voluntad. Amén. Padre, gracias te damos en este momento. Yo creo que lo primero que tenemos que confesar, Señor, en un mensaje así es nuestra indiferencia muchas veces, nuestra frialdad, nuestra tibieza, Señor. El hecho de vivir, Señor, sin sentir nuestra gran necesidad de Ti y buscarte, Señor, en la oración. Perdona, Señor, todo un pensamiento erróneo. Padre, los prejuicios, las ideas, Señor, carnales. Padre, en cuanto a la soberanía Tuya, Señor, la oración. Ayúdanos a vivir, Señor, en armonía. Contigo, Señor, tu soberanía, tu plan soberano, orando, Señor, no para cambiarte, sino para ver la manifestación de tu gran poder en nuestra vida. Gracias por mis hermanos. Santifica, Señor, lo que se ha enseñado, que sea para su madurez, su crecimiento. Enséñanos a orar, Señor. Es una disciplina, muchas veces, Señor, hecha a un lado, aislado o no practicada, Señor, tal como debe ser. Entonces, Padre, perdónanos y, Padre, haznos crecer, enséñanos a orar y, Padre, vivir en dependencia completa, no solamente para la salvación, pero en toda necesidad, Señor, de la vida humana. Padre, gracias te damos y rogamos, Señor, que tu nombre sea puesto muy en alto. Padre, por el privilegio de habernos congregado, habernos edificado en tu palabra, haber alabado y adorado tu santo nombre, Señor. Gracias te damos. Señor, tú mereces la honra y la gloria. Que la gloria sea totalmente para ti. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.